solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro.
Me encanta esa canción.
Esa ciudad, yo ya me muero de amor.
Me encanta
ver la vida sin reloj y contarte mis secretos, no saber y así besarte o esperar que salga el sol y vivir así. Yo quiero.
Estamos poniéndole las calles a España desde este programa que es el primer despertador de la radio desde las 4 de la mañana. Esta canción es Vida.
Me desperté soñando que estaba a tu lado.
Hay que contar, para el que no lo sepa, que durante unos cuantos años perteneció a uno de los grupos más punteros que ha habido en nuestro país, Al Canto del Loco. Después de ese periplo de éxito, inició su carrera en solitario con el nombre artístico del Pescao. Y como yo sé que es un tipo que no sabe quedarse de quieto, sus nuevas creaciones pasaron a llevar su propio nombre, el gran David Otero. Hoy se ha venido como uno más en directo a este estudio a madrugar, a poner las calles, y dice que a pasar un rato con nosotros. David Otero, buenos días.
Buenos días. Tengo la marca de la almohada todavía, ¿eh?
Es que es terrible. ¿Te has sentado mal levantarte a esta hora o...?
No, a ver, yo me levanto un poquito más tarde porque tengo dos enanos chiquitines y me tengo que pegar los madrugones, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo. Cuando hay que hacer un esfuerzo para estar con un amigo, se hace.
Hombre, David, si no ponemos las calles, no hay jornada.
Nada, no hay nada.
Y hay que pensar que hay mucha gente que lleva desde las 9, las 10, 11 de la noche trabajando y que acaba ahora a las 6.
Eso es, pues para esa gente hay que estar aquí al pie del cañón.
¿Por qué el tiempo no pasa por tu rostro, por tu físico?
Pues, ¿por qué? Eso se lo hay que... Mira, tengo una tía abuela con 104.
Sí.
Que está hecha una rosa, macho.
¿En serio? O sea, que es genético.
Pero hecha una rosa. Y luego tengo, por parte de mi padre, otra con 102.
Uh-huh. Madre mía. Entonces, ¿no te importa madrugar?
Yo creo que cuando las cosas se hacen con amor y con cariño y hay que venir a hablar de una canción nueva, uh-huh, con un amigo, pues cómo decir que no. Es que no se puede.
Bueno, significa mucho para un montón de gente, David. Son muchos años en la música. La música es un pilar fundamental de la vida. Yo creo que es un sistema que nos protege y la música nos sitúa en momentos maravillosos de la vida, ¿no? Son ya unas cuantas canciones las que has firmado que se han metido de lleno en el corazón de las personas.
Bueno, yo creo que la suerte que tengo es que hasta esta última canción que saqué justo antes de Foto en Blanco y Negro, Baile, con Rosalén, pues llevo dos décadas ahí componiendo y creando canciones que han significado algo para la gente, que han estado cerquita de la gente, entreteniéndoles, acompañándoles, haciéndoles pasar un buen rato, cantándolas en un concierto, en una fiesta de su pueblo, claro, por la mañana contigo, yo qué sé.
Yo creo que las canciones son fundamentales. En algún momento cuando dais el paso, ¿sentiste un poco de vértigo, David, o eso ya quedaba atrás y ahora sabes lo bien que te van las cosas?
Sí, cuando por ejemplo, cuando acabamos con El Canto, hay un vértigo bestial, ¿sabes? Lanzarte de nuevo, yo no había cantado, no me consideraba a mí mismo cantante, por así decirlo, tenía que empezar de cero y fue muy difícil, pero bueno, poco a poco fui aprendiendo, fui mentalizándome de lo que quería hacer y mira, pues he tenido la suerte de que ha habido muchas canciones que he hecho en solitario, aparte de todas las que hice con El Canto del Loco, que han acompañado a muchos, ¿no? Y bueno, esto de los números es un poco frío, pero te metes en cualquier plataforma de streaming, ves la cantidad de millones y millones de reproducciones que tienen tus canciones y dices, joder.
¿Y cómo ha cambiado el negocio de la música, verdad? ¿Cómo ha cambiado la forma de obtener un rendimiento económico, lógico y vital, pero para todos los actores, ¿no? Del lanzamiento de un proyecto discográfico y sobre todo que se van a quedar ahí para el resto de la vida.
Sí, pero bueno, a mí me pasa un poco como a ti, somos animales de radio nosotros. A mí me encanta estar en la radio acompañando a la gente desde su coche, desde su cocina, en la radio del fondo musical que tienen en el restaurante mientras está cocinando, atendiendo. Y cuando oigo mis canciones ahí, que es en el sitio donde es como la casa de todos, ¿no? Me hace mucha ilusión. Que luego tener muchos números de streaming y tal está fantástico, pero yo soy un tío que viene de la radio. Porque ahí es donde nos hemos creado, donde nos criamos y donde nos creamos a nosotros mismos como artistas, ¿no? Y no nos olvidamos de eso para nada.
David, yo siempre escucho que un artista lo que está necesitado, ¿no? Es de escuchar la canción en la radio, que eso ya significa que ya está el proyecto
en marcha. Cambia y hay mucha conversación sobre esto muy bonita, ¿no? Es, ¿qué tal se ha escuchado en la radio?
Claro. Claro.
Que cambia mucho. O sea, no es lo mismo cuando yo lo hablo con Tato, con mi productor, ¿qué tal la has oído en la radio? porque la oyes detrás de otra canción diferente, con el sonido de la emisora que la presenta, con el presentador,
claro,
con tal. De repente hay una magia que se impregna de la canción y ya pasa a formar parte de un ecosistema.
Uh-huh.
Y como es un ecosistema vivo, vive y convive con, claro, otros, con otras cosas, ¿no? Más, claro, con otras canciones, con la gente que la presenta, con el que la está oyendo. Y entonces hay que ser un poco consciente de que pasas a... La introduces dentro de un... Es como si metes una flor,
sí, sí, sí,
de una especie, sí, en la Amazonía. Y dices, sí, venga, vamos a meterte aquí a ver cómo fluyes, ¿no?
Te veo muy bien, te veo... Sigues comprometido. Yo en la faceta personal, que alguna vez hemos tenido alguna que otra, uh-huh, charla, David, siempre te has preocupado por los demás, siempre has compuesto pensando en construir cosas en positivo.
Sí.
¿Sigues con esa filosofía, David?
Bueno, mira, tengo una suerte preciosa de tener dos premios de la Fundación Lo Que De Verdad Importa.
Sí.
A dos premios que se llaman Algo Más Que Una Canción.
Uh-huh.
Y son a canciones que están comprometidas más allá de la música con algo, con un movimiento. Y en este caso me la dieron por una canción que hice que se llama Si Me Pusieran Tu Piel, que hablaba sobre las personas con algún tipo de discapacidad,
¿sí?,
que yo pienso que son con capacidades.
Hombre, por supuesto.
Muchísimas.
Por supuesto.
Y otra por baile, que aunque nunca hablamos, Rosalén y yo, de qué hablaba esa canción, sí que cuando la compuse y cuando empecé a compartir la composición con María, nos imaginábamos una chica que era invidente, que bailaba y sentía a través de la música algo mucho más profundo que cualquier otro, ¿no? Y bueno, nos dieron también el mismo premio dos veces. Yo no sé si hay mucha gente tiene este premio dos veces, o no sé si alguien lo tiene dos veces. Yo lo tengo por tío doble.
¡Qué gozada!
Y me parecen unos premios preciosos, casi los más bonitos que te pueden dar.
¡Qué gozada! ¿Tú qué esperas obtener de la vida en cuanto a la música? Estamos ahora mismo en 2020.
Uh-huh.
¿Qué será de David Otero dentro de 20 años?
Pues no
que
tengo
sea?
Ni idea, la verdad es que a ver, me encanta el escenario, me encanta girar, pero si llega un momento en el que el cuerpo no me lo pide o yo tengo que estar en otra situación, me encantaría seguir haciendo música desde donde esté. No sé cómo, pero yo creo que hoy en día se puede trabajar haciendo música desde cualquier lado. Me dedico, uh-huh, a componer muchísimo, es otra de mis grandes facetas, compongo mucho con otros artistas y es una parte de mi trabajo que me encanta. Y se puede hacer canciones desde muchos sitios del mundo.
Joder.
Y sin perder el viaje, ¿no? Me gustaría viajar componiendo. Tener una caravana estudio por ahí para moverme por el mundo grabando sonidos.
Eso sería increíble, ¿eh? Eso sería alucinante. Claro, es que nos ponemos a pensar y valoramos los grandes artistas que a día de hoy se siguen escuchando, pero que ya son pues artistas que tienen 60, 50 años. David, el tiempo va pasando, todos,
sí,
vamos madurando.
Sí.
Yo creo que no es bueno que renunciemos a los comienzos, a nuestros principios, uh-huh, pero sobre todo que reconozcamos que lo que se hizo ha sido el cimiento de lo que tú llegas a ser con el paso del tiempo.
Por supuesto, vamos, eso lo tengo claro y lo agradeceré siempre. El canto para mí ha sido mi escuela, mis compañeros han sido los que me han enseñado todo. Cuando he estado dentro de una discográfica he aprendido muchísimo, cuando he estado solo también... la cantidad de momentos que he vivido en directos contigo, con un montón de gente con la que hemos compartido escenario.
Es que hemos hecho unos cuantos conciertos, sí, El Canto del Loco y El Pulpo hace, sí, un montón de tiempo, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí. Me acuerdo perfectamente.
Qué bueno.
Y lo que nos hemos reído y lo bien que nos, sí, lo hemos pasado en esas casetas de obra ahí,
sí,
esos camerinos, esos casetas
camerinos
de obra,
sí,
que lo seguimos viviendo y con,
claro,
mucho gusto, ¿no?
Sí,
yo,
sí,
creo que como no te gusta estar una tarde de agosto a 38 grados,
exacto,
en Córdoba en una caseta de obra,
exacto,
no te gusta este mundo y te tiene que gustar todo.
Es verdad. Ahora estás pues pateándote un montón de medios de comunicación. Yo te agradezco una barbaridad que te hayas acordado de los ponedores. Los ponedores es la audiencia, la audiencia que está al otro lado de la radio, que vive al revés.
Pues mi padre es uno de los vuestros.
¿Es ponedor?
Sí, sí, porque mi padre se duerme, se pasa la noche contigo escuchándote mientras sueña y pues se levanta por la mañana y me dice... Oye, el pulpo te ha puesto, no sé qué. ¿Cuál tal canción del Canto del Loco? Porque como,
bueno,
sabe que nos pones.
Qué bueno.
Y se duerme siempre con un auricular en la oreja.
Pero qué satisfacción, ¿no? Escuchar, sí, a tu hijo o al grupo de tu hijo,
sí, sí, sí,
o una mención a tu hijo en la radio.
Y le encanta, uh-huh, y siempre me lo dice. Claro, es un orgullo. Para mí también. Que...
Jubilado ya, papá, me imagino.
Papá jubilado, pero bueno, está viviendo unos momentos muy bonitos también.
¿Cuánto le debemos a los padres, verdad?
Bueno, una barbaridad. Una barbaridad. Yo sin ellos no hubiera sido capaz de... Vamos, fueron los al primero que acudí cuando dijimos, venga, nos dedicamos a esto de la música y no tenía guitarra ni amplificador, fue papá, mamá, ¿me dejáis Pues en esa época me costaba, creo que eran 35.000 pelas la guitarra y otras 40.000 pelas siempre, el amplificador, más o menos.
Siempre.
Y íbamos a empezar a tocar. Papá, mamá, ¿me dejáis para la guitarra y el amplificador? Unos cables, unas púas, tal, que cuerdas que me tengo que comprar. 100.000 pelas y os las devuelvo en cuanto tal.
¿Se las has devuelto?
Se los devolví, claro que sí. Sí, sí.
Si no fuera por los padres no seríamos nadie, ¿verdad?
No, yo creo que no. Es increíble. Y ahora que tengo yo dos enanos...
Ahora es cuando nos damos cuenta, ¿verdad?
Lo pienso mucho, ¿no? Que...
¿Qué años tienen?
13 la mayor y 6 el pequeñito.
Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Yo tengo una de 17 ya.
Es una maravilla.
Está preparando la selectividad.
Es una, yo me lo estoy pasando muy bien con la mayor, ¿eh? Fíjate que la adolescencia, que es muy complicada. Y yo, sin embargo, con la mía me lo estoy disfrutando. Porque es una tía muy sensata y muy coherente. Y hablamos mucho y tenemos un enfoque de vida que mola mucho. Con mucho diálogo, con mucho cariño, con mucha comprensión. Estando muy cerquita y escuchando sus problemas, escuchando lo que le pasa, por qué. Intentando... Hay una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando piensa que algo nos va a molestar, reaccionar con buen talante y con buen grado. Y venga, no ha pasado nada, venga. ¿En qué nos necesitas?
Es increíble, los hijos es increíble. En cuanto a la música, ¿qué dice cuando ve a papá ante miles de personas?
Está súper orgullosa.
Sí, ¿no?
Está súper orgullosa, súper orgullosa.
¿Y te pide autógrafos para las amigas y para...?
Bueno, sí, yo, los conciertos que vamos a hacer. Ahora, como tenemos tantos amigos que van a participar en este proyecto de ahora que vamos a hacer... Uh-huh. Papá, voy a ir al concierto que me quiere hacer una foto con Cepeda y con Taburete y con Ana Guerra y tal, no sé qué. Hombre, claro, vente conmigo.
¿Por qué has decidido reversionar una foto en blanco y negro?
Bueno, primero porque es una de las canciones más bonitas que creo que han salido de mi cabeza nunca.
Sí.
Y la cantaba en los conciertos y la cantaba en un montón de lugares y... Y de repente me di cuenta de que esa canción había impactado en una generación justo posterior a la mía, los que ahora tienen 20 y muchos, yo ahora tengo ya, yo soy cuarentón.
Venga, yo 45, ¿tú cuántos?
Yo hago 40 ya. me parecía muy bonito, como a nosotros nos pasó con los G en su día,
sí,
¿no? ¿Te acuerdas,
claro,
que hicimos una gira con ellos?
Sí.
Era la generación de los G que nos había impactado a nosotros. Pues era la generación que impactamos nosotros, me apetecía hacer algo con ellos.
Qué bueno, y ahí cuentas con Willy, con Taburete.
Cuento con Willy, con Taburete, y vienen muchas canciones más durante este año. Uh-huh. Que ya estamos grabando y estamos prácticamente terminando casi todas.
¿Por qué estás diseccionando el proyecto? ¿Por qué vamos pasito a paso?
Porque hoy la ley del oyente, por así decirlo,
¿sí?,
recibe las cosas diferentes a antes.
¿Como lo quiere poco a poco?
¿Sabes lo que pasa? Que... escucharte un disco entero es muy complicado hoy en día, por los tiempos que manejamos, por la cantidad de atención que le dedicamos a una cosa, porque hay muchas series, porque hay mucho Instagram, porque hay mucho Twitter, y de repente dices, bueno, prefiero dar una canción cada 15 días o ir dando de a poquito y buscar mi hueco ahí dentro de la vida de esa gente un ratito, y cuando ya tengamos todas sacamos el disco.
Un niño imaginándome si hubiéramos ganado por habernos conocido, y esta sensación extraña que se adueña de mi cara.
¿Qué se siente cuando has conseguido que la gente se sepa una canción que un día compusiste a las 3 de la mañana metido en una habitación aburrido?
Tampoco lo pienso mucho, no lo quiero pensar demasiado, la verdad. Prefiero hacer las canciones y ya está. El otro día me pasó una cosa muy divertida con un amigo mío que es profe de un deporte, de golf, y me llegó y me dijo, tío, estaba dando clase a un alumno y de repente se puso a cantar baile. Y me quedé así pillado, es muy amigo mío, y le pregunté, oye, ¿por qué cantas esa canción así de repente? Dice, es que me tranquiliza esta canción. Y de repente, claro, a mí me cuentan eso y a mí me impacta. Digo, hostia, yo he hecho esta canción que hay una persona que de repente la canta para tranquilizarse. No somos conscientes.
Hombre, claro.
Y yo creo que no debemos de serlo tampoco. Yo creo que tú también con la radio, a la cantidad de gente que acompañas, que la noche tiene mucha soledad.
Es muy dura.
La noche tiene mucha soledad.
Pero yo me quedo con los mensajes que recibimos en Facebook, porque aquí hay una línea. A mí me gusta que este programa de radio sea la mano que se tiende a la gente que se siente sola, que ha atravesado por un problema, que se siente como un parásito o se siente como una pringada, un pringado en la vida que no pinta nada porque está currando a esta hora. Yo creo que hay que dar gracias siempre.
Sí.
Sea cual sea nuestra condición y estemos como estamos. Si estamos, es para dar gracias, ¿eh? Sí, sí. O sea, yo creo que hay mucha gente que está en unas situaciones muy duras y aquí hay que dar gracias. Yo creo que construimos en positivo y la música nos acompaña, David. Por eso yo siempre le doy tanto valor a la música en todo lo que hago. Y encima, conocer vuestras historias. ¿Por qué os dedicáis a esto? ¿Por qué componéis y hacéis llegar vuestro mensaje a la gente que lo recibe tan de manera positiva, ¿no?
Bueno, yo creo que lo hacemos, como tú, de forma inconsciente, de una necesidad de comunicar y de estar para otros que ni siquiera entendemos, ¿no? Es algo como medio mágico, ¿no? Es que necesitamos contar esto, pero no sabemos casi ni por qué muchas veces, ¿no? Es una necesidad como que si viniese en nuestra genética, ¿no? De,
claro.
De hablar con los demás. Tú cuando hablas aquí estás solo en el estudio, pero sabes que hay un montón de gente ahí detrás.
Claro.
Y hay una parte de nosotros que se conecta con los demás de una forma mágica. No sabemos por qué es esa necesidad, pero la necesitamos. Igual que el que escribe un libro en su soledad, de su casa, en penumbras por la noche y dices... Ostras, esta historia va a conmover luego a gente que la va a leer. Es como muy mágico todo. Me gusta. Es que el mundo de la comunicación es precioso, ¿no? Y porque somos animales que necesitamos comunicarnos, que necesitamos sentirnos identificados con historias. A veces son con canciones,
claro.
A veces son con voces, a veces son con relatos, no sé. Si no, seríamos otra especie diferente.
Fíjate, David, esto no lo he contado nunca. Yo creo que no lo sabe nadie de mi equipo, ni Roberto Pablo, ni Beatriz Calderón. No lo sabe nadie. En 2015, cuando nace este programa de radio, realmente se toma la decisión de que se va a hacer este programa de radio y la empresa me dice, ¿qué nombre le vas a poner? Y decido que se llame Poniendo las calles. Pero estuvo a punto de llamarse, y te va a sonar mucho, como esta canción. Se iba a llamar Buscando el Sol.
No me digas.
Sí.
¡Ostras!
Inicialmente el programa se iba a haber llamado Buscando el Sol. Al final nos quedamos componiendo las calles.
¡Qué maravilla!
Pero esta canción para mí siempre será la mega ola que hicimos en Cadena 100.
Me acuerdo.
Mandando los oyentes miles y miles y miles y miles de vídeos.
Sí, sí, sí.
Haciendo una ola en los semáforos de los coches, en las paradas de autobuses, en la calle, con una sonrisa. De fondo tu canción. Y a través del programa de Javi Nieves...
Eso es. Hoy lo hemos estado hablando.
Ajá.
Ayer por el día, porque ya hoy es...
Sí.
Es
te vuelve loco como yo.
Es un día un poco largo. Precisamente con Javi de...
Esto fue la locura.
De que fue una locura.
Fue una auténtica locura. Sí. Buscando el sol, siempre de manera positiva, ¿eh?
Sí, bueno, yo me considero un tío muy positivo. Lógicamente con todos tus momentos, pero tus momentos bajos te hacen positivo igual. O sea, hay una frase que... A mí me gusta mucho la terapia. Yo voy cada X tiempo, voy a una persona con la que dialogo, ¿no? Y hablo con ella. Y me dice, venga, ¿qué hay de bueno en esto? Siempre que te pasa algo, buscarlo... Lo bueno de lo malo.
Siempre.
Me encanta esa frase que me tiró un día. Venga, siempre. Busca lo bueno de lo malo, que siempre tienes algo que aprender.
Qué bueno. David, eres amigo, eres autor, eres músico, eres muy buena persona, pero oficialmente todavía no eres un ponedor de calles. No lo eres porque todavía no has recibido el diploma oficial de ponedor de calles.
Qué
ahora
maravilla.
Ya lo tienes. Ahora ya lo tienes.
Yo soy un auténtico ponedor. ¿Te importa que se lo dé a mi padre para que lo ponga él cerca de
claro.
Claro. Donde tiene todo? Bueno, mis padres tienen en casa una habitación con todas las cosas mías.
Claro.
Discos de oro,
claro.
Premios. Y me parece que él, escuchando tu programa... Se va a sentir súper orgulloso en que yo tenga este diploma y seguro lo va a querer ahí.
Claro que sí, David.
Tener ahí con él.
Un placer que lo tengas.
Muchísimas gracias.
Te agradezco un montón que hayas pegado el madrugón para acompañar a los ponedores.
Me apetece mucho estar contigo. Siempre que quieras, aquí estaré.
Uh-huh.
Y os mando un beso a todos los que estáis ahí, pues, poniendo las calles, claro que sí.
Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer esa ciudad. Yo ya me muero de amor, ver la vida sin reloj y contarte mis secretos, no saber y así besarte o esperar que salgas solo y vivir así. Yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú.